Y estamos aquí, estamos en Coyoto, estamos en La Espita, porque hoy toca tertulia del Real Oviedo. Así que voy a pasar ya a presentar al equipazo de comentaristas que tenemos aquí con nosotros en el día de hoy. Está con nosotros Íñigo Domínguez, CPA. ¿Qué tal, Íñigo? Muy buenas. Espera, que si no te abro el micro vamos mal. Ahora.
Hola, ¿qué tal?
Oye, vaya cómo ha cambiado Viti también en sala de prensa, ¿eh?
Sí, hombre, fíjate que lo comentábamos, ¿no? Después de aquella primera rueda de prensa en Ponferrada, sí. cuando debutó con la camiseta del Real Oviedo a este Viti, pues se nota que ha madurado. No solo en cómo lo dice, sino también sí, en lo que dice, que exacto. Es importante.
Sergio Fernández, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas.
Muy buenas.
Que estuvimos te dimos descanso la semana pasada.
Espectacular
y ya,
descanso.
Y ya te echábamos de menos.
Aquí estamos.
Y ya te echábamos de menos. Y Fernando Menéndez, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Que te has enganchado también al básquet este año, ¿eh?
Sí, sí.
Vaya primer partido, ¿eh?
El nivel que marcaron el otro día va a ser difícil, pero bueno.
Oye, han ganado los 6 de pretemporada y el primero de... Sí, sí. Cuidado,
bueno,
¿eh?
Va a Wizzing Center contra Estudiantes, eso ya es otro cantar, pero bueno, los partidos hay que jugarlos.
Vaya dos partidos en el Wizzing, el de ayer del Madrid-Dallas y el Estudiantes Oviedo del domingo, la verdad. Que vaya semana. Y hay que empezar hablando, por supuesto, de esta última semana, del balance de 7 puntos de 9 posibles que parece que... Bueno, parece no, ha reafirmado al técnico, ha reafirmado a Carrión y ha sentado un poco... el estilo. ¿Qué conclusiones sacamos de esta semana de 3 partidos que podía ser puerta grande a enfermería y yo creo que al final está más cerca de lo primero que de lo segundo?
Bueno, por un lado, independientemente de los técnicos, independientemente de los sistemas y demás, yo creo que se evidenció que de alguna manera el equipo necesitaba un meneo, ¿no? Con esto no quiero decir ni que un entrenador sea mejor ni que otro sea peor, sino que los momentos y las circunstancias pues obligan, y en este caso fíjate que lo comentábamos antes a micrófono cerrado, ¿no? El Oviedo suma 7 de 9 ganados partidos y pese a todo el salto cuantitativo en la tabla tampoco es espectacular, no. Porque al final el déficit con el que había arrancado la temporada era complicado, ¿no? Ahora pues lo interesante sería que en estos 3 partidos ante rivales teóricamente pues de la parte media baja de la tabla pues se refrendasen esos 7 de 9 con otros 7 de 9, por ejemplo, y se pudiese pensar ya no en más arriba, ¿eh? Porque yo creo que dadas las circunstancias, independientemente de todo, el objetivo tienen que ser 50 puntos, pero por lo menos con un colchón lo suficientemente tranquilo como para que si en un momento determinado pierdes un partido no pase nada.
Se ha salvado la cabeza y el ánimo de los futbolistas, que a mí me parecía muy complicado porque venían en un momento que me parecía francamente difícil sacarlos tan rápido. Yo daba como éxito que Carrión llegase al invierno pues con el equipo en mitad de tabla, sacando ya más de un partido al descenso, y parece que han cogido un camino o autopista total para olvidarse de eso pronto. En ese sentido yo creo que ya no es solo una cuestión anímica sino futbolística. El otro día en campo rival el Oviedo completó 163 pases, que hace años que no lo hacía el Oviedo, y hacerlo tan rápido es muy sorprendente. Cómo Carrión ha conseguido convencer a los futbolistas de que este es el camino, pero de convencerles a conseguirlo si no hay resultados inmediatos y si no se cree mucho en el mensaje del entrenador es muy complicado, y él lo está haciendo.
Sí, es muy sorprendente que en poco tiempo, y eso sin duda es mérito del entrenador, se pruebe el equipo un traje nuevo y le sienta tan bien en poco tiempo, más allá de los resultados que son evidentes, ¿no? 7 puntos de 9 es la sensación de equipo que debe ser el campo. El otro día contra Leganés es un empate que, tal como jugó el Oviedo, hay dos tipos de empates, bueno, a lo mejor hay más, pero hay un empate que es un mal menor y hay un empate que es un posible resultado, ¿no? Que es lo que pasó el otro día contra un equipo que está en la parte alta de la tabla y que, bueno, y con unas circunstancias distintas, si el Oviedo llegase a una posición mejor, tal como se dio el partido, también lo darías por bueno, ¿no? De alguna manera ha tardado muy poco tiempo en cuanto ha tenido un poco de días para entrenar. Las perspectivas eran muy malas el día de Valladolid, además de la manera en que se perdió el partido, tan cruel, pero es verdad que demostró Carrión que dadme días que...
Es en muy poco tiempo, como si te mirases en un espejo, sí, y no estuvieses viendo realmente
el de antes.
Al mismo equipo.
¿Y por qué? O sea, me refiero, claro, imagino que no tendrá una varita mágica Carrión, que no será tan fácil como decir, no sé, ha sido psicológico, ha sido de verdad un cambio de tres entrenamientos y lo han entendido. Ha sido que antes el equipo no estaba al máximo rendimiento. No hablo de cosas raras, repito, yo no defiendo esas cosas raras que defiende alguna otra gente. Pero no sé, ¿por qué ha sido? Simplemente las cabezas han cambiado ya, o sea, no sé dónde puede estar el porqué de ese cambio en el equipo.
Para mí ha entendido muy bien dónde estaba el problema, no futbolístico, sino de que el futbolista se sintiese a gusto a la hora de ejercer su profesión. Y eso no es tan fácil viéndolo desde fuera, porque tú cuando ves desde fuera un equipo, por mucho que conozcas a gente del entorno, preguntes cómo él ha hecho, hay que estar dentro para saber qué puntos hay que tocar y qué no. Y él desde el primer mensaje les llegó a los futbolistas, ellos entendieron que este era el camino correcto y ha conseguido darle credibilidad al equipo hacia afuera. Porque tú vas a jugar contra el Leganés y el Leganés es un equipo que te puede ir a apretar mucho más y no. Borja, por ejemplo, el míster del Leganés, entendió que venía un rival que ya sabía jugar al balón y que tampoco podía ir a buscarlos muy arriba porque tienen futbolistas de calidad que les pueden romper la presión.
¿Qué fue lo que hizo el Eldense?
Y dar esa credibilidad a un equipo, ya no solo dentro, sino hacia afuera, es que a mí me parece una dificultad extrema y lo está haciendo con la tranquilidad, con la sonrisa, con sin mandar un mensaje raro en rueda de prensa. Parece que conocía esto desde siempre y no lo conocía de nunca.
Yo la verdad es que no conocía a estos niveles a Luis Carrión y me está sorprendiendo de una manera muy, muy afable todo eso que ahora señalaba Sergio, ¿no? La manera de hacer las cosas, la naturalidad, ese elemento que ahora se llama empatía o saber ponerse en el lugar de la otra persona, y eso lo está llevando con mucha solvencia, ¿no? Y está claro que el equipo, como un equipo como el Oviedo, que estaba como estaba, lo que no necesitaba era una señorita Rottenmeier que viniese con el látigo. Necesitaba pues un poco sentarse, escuchar y hablar. Y ha dado con la
clave. Fíjate que el año pasado sí era lo que necesitaba este equipo. Claro. Por eso decíamos que también son las circunstancias, ¿no? El año pasado a lo mejor, y al final quedó demostrado, que necesitaba un entrenador al estilo Cervera, porque daba la sensación de que todo estaba como muy difuminado. Y este año, también lo hablábamos antes a micrófono cerrado, ¿no? Carrión ha sabido coger y aprovechar una de sus debilidades, que es el trabajo defensivo, porque ese trabajo ya estaba hecho. Y entonces lo está aprovechando para trabajar también ese aspecto más ofensivo que a lo mejor era en el que tenía el déficit el Oviedo.
Yo creo que ha conseguido darle el estilo, tanto hacia adentro como hacia afuera, cambiar la cara al equipo. Y ahora la evolución es la misma que tenía que hacer el Oviedo, yo creo, con Cervera. Bueno, en el caso de Cervera había más evoluciones. Pero una vez llegado hasta aquí, por ejemplo, no hablo de falta de gol. Creo que es pronto para hablar de falta de gol. Pero sí que se ve ya que, por ejemplo, el día de Valladolid el equipo no marca y al equipo le costaba. El día del Huesca acabas marcando, pero generaste relativamente pocas ocasiones. En Butarque no generaste ocasiones, aunque has hecho buenos partidos y ha cambiado el estilo y el equipo se le ve atractivo y se le ve otra cosa. Pero falta el crecimiento arriba. No sé si es por falta de recursos también, lo que hablamos de la enfermería. No sé dónde veis que puede estar. Y hablamos de esto habiendo metido tres goles en Elda.
Sí,
pero bueno.
Hombre, la enfermería es importante, ¿eh? La enfermería es importante, pero vamos a olvidarnos un momento de la enfermería. Yo creo que el gol es como el punto y final o el punto y aparte de un texto. Es decir, no lo puedes poner si el texto de antes no está bien redactado. Y si no está bien redactado, tienes que corregirlo varias veces hasta que por fin puedes poner el punto. A ver, dicho de otra manera, yo creo que el gol, y aquí hay gente que sabe mucho más de fútbol que yo, tiene que ser la consecuencia del juego. Hombre, hay equipos que logran, que tienen mucha pegada, sí, que logran marcarte goles sin apenas juego. Pero con lo que plantea ahora este entrenador, yo creo que debería de ser así, ¿no?
Yo creo que no sabíamos si el Oviedo iba a llegar vivo a ningún sitio hace bien poco. Parecía que no llegaba ni a final de mes. Y ahora ya es una cosa de decir que hay que arreglar en lo micro, ¿no? Lo que
sí,
tú dices.
Eso es.
Oye, el gol, falta en bandas algo, vamos a firmarlo en invierno. El medio del campo, encontrar la pareja, si jugar con dos, con tres, que el míster acabe de decidir cuál es el esquema. Pero ya son pequeñas pinceladas para ir creciendo. Pero yo creo que la base la tiene. Y comentaba Íñigo antes de empezar una cosa que me parece muy interesante. Todos los entrenadores cuando se van de un equipo dejan una herencia. Y la herencia que dejaba Cervera es lo que más le cuesta a Carrión, que es a nivel defensivo trabajar los equipos. Todo ese trabajo de línea, de saber cuándo apretar, cuándo no, todas esas cosas las tiene hechas. Entonces, ha cogido eso y ha empezado a trabajar lo suyo. Yo creo que es un camino muy adelantado, porque lo defensivo del equipo, aunque la gente piense, no, es otro estilo de juego, no. Lo defensivo permanece y la defensa de área va a seguir siendo igual y tiene unos centrales de muchísimo nivel. Manteniendo todo eso y cogiéndolo de Carrión, no hay que pensar en otra cosa, que habiendo salvado este tramo tan complicado que era salir del descenso, que el equipo no puede ir para arriba.
No, y sobre todo, un poco lo que decíamos, ¿no? Que uno se para ahora a pensar y sobre todo lo que vemos del equipo, ¿no? Cómo toca el balón, la solvencia con la que lo hace. Antes comentabas la cantidad de pases que se dan en campo rival. Y claro, fíjate que se lo preguntábamos el otro día a Seban en sala de prensa, hoy se lo preguntábamos a Viti, y claro, es verdad que nosotros estamos muy pendientes del Oviedo y que a lo mejor no tenemos, digamos, el dibujo de todas las plantillas de la categoría, pero uno coge el centro del campo del Oviedo y dice Víctor Camarasa, Santi Cazorla, Seoane,
Luismi, Colombato.
Claro, Colombato, te abres un poco, Viti, Paulino. Dices, ostras, ¿cuántos equipos de la categoría pueden tener este centro del campo? Y si además añadimos a esto que tienes dos centrales, tres, porque uno está jugando de lateral, pero dos que brillan a altura dentro de cada uno de los partidos, quizá lo que te esté faltando es esa llegada y ese gol en un momento determinado, pero al final las circunstancias y el equipo es así.
Y que hablando del centro del campo, por ejemplo, que claro, es que si están todos en plenitud de condiciones, no sé qué centro del campo os gustaría ver con más... ¿Qué nombres os gustaría ver más? Yo creo que, por ejemplo, o cuáles veríais fijos titulares, porque hay mucho gallo.
Yo, a ver, yo voy a pensar, voy a tratar de ponerme en la piel del entrenador y no jugar yo personalmente a cromos. Bueno, yo creo que Cazorla todavía no está para...
Va a ser titular.
Yo creo que para jugar en 90 minutos fue una cuestión de ponerse a tono físicamente. Yo creo que cada vez tendrá más minutos. E incluso un entrenador como Carrión, que tiene una manera del fútbol distinta a Cervera, yo creo que sabe hoy por hoy que Luismi es un jugador imprescindible. Ahora bien, quizá Luismi está empezando a aprender una cosa con Carrión, que es que no a complicarse la vida en cosas que no son propias de sus características. Ahora, sí que creo que Camarasa puede entrar cada vez más en el equipo, porque Seván es un jugador con el que puede
entenderse, Camarasa, ¿no?
Con el que pueden además jugar a varias cosas, ¿no? Jugar a lo que antes podíamos llamar media punta, que eso ya... o incorporarse en el centro del campo.
A mí me gustaría que el equipo terminase jugando 4-3-3, que en casa contra equipos débiles terminase jugando Colombato de medio centro defensivo para darle descanso
a Luismi
en algún tramo de la temporada. Luismi no puede jugar 42 partidos y se acaba lesionando por una cuestión que es carga de partidos, y terminar viendo a Colombato ahí lo puede hacer perfectamente cuando vayas a dominar, y luego el resto de la temporada, cuando vayas a jugar fuera de casa contra equipos fuertes y demás, creo que va a ser Luismi, Colombato y otro que acompañe como interior, ¿no? Seoane, Camarasa, vamos a ver si Santi puede en algún momento de la temporada jugar de titular 60-70 minutos, pero yo creo que el equipo tiene que pasar por ahí, por jugar con tres en el medio y hacerse fuerte en esa zona.
Y sobre todo porque fíjate que por ejemplo, vuelvo a decir que esto no es ir en contra de otros entrenadores, ¿no? Pero yo creo que un entrenador como Carrión tiene que ser importante en la recuperación de Camarasa, porque al final es un perfil de entrenador distinto, que si nos fijamos todos los futbolistas en rueda de prensa pues hablan precisamente de todo lo que habla Carrión con ellos, de que incluso busca su punto de vista, mi juego es este, yo quiero hacer esto, pero tú cómo lo ves, te voy a pedir esto, pero tú cómo te encuentras. Ese feedback y esa forma de trabajar no era la que tenía Cervera, y con esto insisto, no es una crítica, porque Cervera siempre ha trabajado así, no es
y
que
siempre
lo
ha tenido éxitos.
Exacto, no es que lo hiciera. No, es que Cervera no habla. No, es que Cervera no hablaba con ningún futbolista, más allá de los entrenamientos, pero no en el Oviedo, lo hacía en el Cádiz y lo hacía en todos los equipos en los que estaba. O sea, que no me sirve y es una crítica, sino que es un método de trabajo tan bueno o malo como lo que comentábamos antes. Cervera defensivamente probablemente sea superior a Carrión. Carrión ofensivamente pues probablemente sea mejor que Cervera. Pero bueno, que te quiero decir que en ese sentido me da la sensación de que la participación de Camarasa y sobre todo la recuperación de Camarasa con un entrenador como Carrión, pues dentro de lo que cabe y de lo que se puedan acortar los plazos cuando estamos hablando de la salud mental de una persona, pues creo que le va a venir y que le está viniendo muy bien al futbolista.
Es la alegría, es decir, Cervera era fuerte en un juego que incordiaba, en la resistencia, en el sacrificio, y la baza de Carrión es la alegría. Es decir, aunque futbolísticamente aquí ya dijimos que algunos éramos partidarios de alegría, en su momento dijimos que Cervera quizá era lo que más necesitaba el Oviedo y se demostró que era lo que más necesitaba, pero yo lo defino como la alegría, que decía el otro, que es la única justicia del mundo, la alegría.
Yo creo que, y siguiendo por el camino del centro del campo, tenemos poco tiempo, pero para cerrar, el papel de Cazorla ahora entrando en las segundas partes, con media hora por delante, lo vimos otro día contra el Huesca, en ese perfil de partido, porque a la segunda parte muchas veces llegas 0-0, muchas veces llegas partidos de casa, ¿no? Los que quieres tal. Creo que ahí tiene un encaje bastante factible. No sé si lo veis para... lo veo complicado para 90 minutos de momento, si esperáis que pueda ir a más. Es que ahí yo creo que tiene un encaje muy bueno Cazorla para esos ratos.
Sobre todo en partidos que no hay muchísimo ritmo, ¿no? Que no te quieran apretar mucho, que haya que jugar rápido balón. No porque él no lo pueda hacer, que no tenga nivel técnico ni mucho menos, sino porque físicamente él no puede hacer una conducción. Se lee perfectamente él cuando hay una transición, suelta balón, intenta acompañar la jugada y aunque no tenga balón le cuesta llegar. Entonces, si el Oviedo es capaz de convencer al equipo rival de que se tiene que meter en bloque bajo y tener que defender todo el partido atrás, Cazorla ahí es el mejor jugador de la categoría, aunque sea para media hora.
Sí, sin duda. En las circunstancias que dice Sergio, incluso sin ellas, 20 minutos buenos de Cazorla son muy buenos.
Es que además ahora tenemos que estar en el acoso y derribo, ¿no? Que primero los que salen desgasten y que luego ya sacamos al torero, vamos a decirlo así, para que dé un par de capotazos.
Era la locación un poco...
Luego me lo dices. Última parada.
En Sidrería La Espita gozarás de nuestros platos de cuchara.
De nuestros arroces.
Probarás un bacalao espectacular.
Y si te gusta la parrilla, nuestras carnes y el pulpo te sorprenderán.
Y es que en La Espita cocinamos para que disfrutes.
Ven a Coyoto, ven a La Espita. Buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984 18 45 52.
Aparcamiento propio.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Nos vamos, chicos. Os doy las gracias a los tres. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias.